Yo soy de la generación que creció en una ciudad donde una silla de ruedas no podía moverse, por ejemplo, en el centro, con mucha dificultad. Soy de una generación que creció con escaleras de metro, donde no había cómo subieran niños que tenían discapacidades o capacidades reducidas. Y también me acuerdo que hubo una gran polémica porque precisamente la estación de la Teletón no había escaleras especiales. Para conversar de eso, de cómo ha cambiado la ciudad, pero cuánto debe cambiar aún más, estamos con Pamela Pret, que es directora de Corporación Ciudad Accesible. ¿Qué tal, Pamela?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias por estar acá. Cuéntanos primero qué es la Corporación Ciudad Accesible.
Esta corporación nace hace como más de 20 años ya, con el fin de acelerar y promover todo lo que son los temas de accesibilidad universal. En un momento, como tú bien decías, que claro, no existía absolutamente ninguna...
Pero nada.
Nada, ningún diseño que permitiera que las personas con algún tipo de discapacidad pudieran desplazarse por la ciudad, y lo que significaba que impedía que estudiaran o que trabajaran, etc.
Me acuerdo que la primera gran cosa que pasó, y corrígeme tú que eres experta, es que las veredas lograron como una rampa para que alguien pudiera cruzar en la esquina.
Exactamente. Mm. O sea, eso fue como los primeros inicios de hacer estos rebajes de vereda.
Exacto,
para dar una continuidad en la ciudad, porque tú técnicamente más de 100 metros no podías circular.
Claro. Y además agrega que el pavimento en pésimo estado, o sea, era un peligro público para cualquier persona que andaba en silla de ruedas. Los estadios, me acuerdo que ponían a la gente en silla de ruedas abajo, en la cancha, cero escalera. Bueno, el Nacional, yo no sé cómo es ahora, pero yo fui el viernes y no veo por dónde alguien pueda acceder a los pisos de arriba, a los asientos de arriba, sin ascensor, en el fondo.
No, hoy día, y gracias a los Panamericanos, se creó toda una infraestructura.
Ah, buenísimo, ya.
No solamente en el Estadio Nacional, en otras partes también. Y ahí va a quedar justamente un legado importante, no solo para espectadores con discapacidad, sino que para los propios deportistas, porque incluyeron todas las facilidades para que equipos completos de deportistas puedan,
claro,
entrenar.
Con los Panamericanos.
Exactamente. Ahora se va a poner a prueba, es una prueba difícil porque son muchos los deportistas con discapacidad que llegan a participar ahora en esta segunda etapa.
Oye, Pamela, cuéntanos, ¿qué falta todavía? Porque lo que hay es suficiente, y eso te lo pregunto desde la ignorancia, porque todo esto es una cuestión visual de uno, que ve que hay edificios que tienen ascensores especiales, el metro, que también lo tiene, supermercados que también tienen ascensores especiales, los malls, pero ¿qué más falta?
Falta mucho.
Ya.
Se ha hecho mucho, yo puedo decirlo desde la perspectiva de haber vivido con esto ya 40 años en familia con sillas de rueda.
Claro, o sea, experiencia empírica.
De vida, sí. Pero se ha avanzado mucho, lo que tú decías, de no tener ningún rebaje de vereda, así tener cierta continuidad. Pero nos queda mucho porque falta mayor calidad en las soluciones. Faltan muchísimos edificios, especialmente de uso público, que son inaccesibles hasta el día de hoy. Nos falta avanzar en lo que son veredas. Hay una ausencia todavía, tenemos carencias de veredas. O sea, lugares donde no existen veredas pavimentadas. Y eso significa que la persona pierde su autonomía completamente. Tú tienes que pensar de que todo esto es una cadena de situaciones. Tiene que poder salir de su casa, el transporte público. Santiago sí tiene, podemos decir que tiene un transporte público accesible, pero en ninguna otra parte de Chile existen puntualmente. Entonces, esto tenemos que ir avanzando con mayor celeridad en esto, porque...
¿Y esto implica legislación o falta de legislación? ¿Implica voluntad política? ¿Son esfuerzos orgánicos o más bien desperdigados de alcaldes que de repente se ponen las pilas, pero no hay un esfuerzo nacional? Y te lo pregunto, no lo sé, no tengo la respuesta.
Sí, no, nosotros lo tenemos un poco bastante claro, falta... mayor voluntad política de todas maneras. Para que esto funcione, para nosotros pensamos que los municipios son clave.
Ya.
Pero esto no puede depender, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, de un funcionario que esté sensibilizado con el tema y trate de empujar. Esto tiene que ser desde la cabeza y todo una meta de lograr, porque no solamente es infraestructura. Aquí tenemos temas de gestión, de cómo tú estás atendiendo a personas, si estás ofreciendo una atención adecuada a un vecino que es sordo, por ejemplo. ¿Qué atención recibe?
Sí.
O un vecino que es ciego. le tengo la vereda con un árbol en la mitad que puede significar, claro, un riesgo. Es muy amplio el
ya, eso
el
es aspecto. Que eso es de mi ignorancia, porque estaba pensando en la silla de ruedas, básicamente.
Claro.
Pero, claro, ciegos y sordos, hay algunos visto ascensores con braille, por ejemplo, pero son cuestiones que quedan muy al antojo, como dices tú, de iniciativas individuales.
Sí, esas son acciones como un poco aisladas de repente. Esto siempre hay que mirarlo desde una mirada de que es un eslabón que se va uniendo con otro. Si yo tengo una botonera con braille, pero antes de eso tengo una vereda llena de obstáculos,
claro,
le estoy poniendo un sinfín de obstáculos. Nosotros ayer lanzamos un libro y dentro en el lanzamiento hicimos algunos testimonios y una persona ciega dejó muy impactado a todas las
¿Por
personas.
¿Por qué dijo?
Porque dijo, ustedes se han golpeado el dedo chico en un mueble en su casa alguna vez. ¿Han agradecido el dolor? Nosotros permanentemente nos estamos accidentando, y no accidentes menores.
Yeah.
Quebraduras, caídas, etc. Decía, entiendan que las personas ciegas muchas veces viven con miedo en la calle.
Claro.
Él es un profesional que circula en forma independiente, pero tiene que circular con miedo.
Bueno, haz el ejercicio de encerrarte sin luz en una pieza llena de muebles y trata de moverte y uno queda inmovilizado.
Exactamente.
Entonces imagínate en la ciudad, cuando ese ejercicio, un experimento, pero cuando en la ciudad uno requiere vivir, sobrevivir, más que vivir es sobrevivir a la ciudad.
Es sobrevivir, exactamente. Y esto requiere pensar justamente, olvidarse de la silla de ruedas, olvidarse inclusive de las personas con discapacidad. Se requiere pensar que todo diseño, todo producto o todo servicio que yo ofrezca, a ver, ¿cómo se va a comportar con una persona en silla de ruedas? Ya, necesito una altura de mesón tal vez más. ¿Cómo se va a comportar este servicio con un adulto mayor? Con una persona mayor que quizás requiere más lentitud en la explicación. ¿Cómo se va a comportar este edificio o mi servicio con una persona con una discapacidad intelectual que hoy día está trabajando? Porque ya no estamos... Hace 30 años atrás que veíamos que las personas que fallaba su funcionalidad quedaban encerradas en sus casas.
Claro.
Hoy día no, los chiquillos están estudiando, muchos de ellos tienen algún accidente o quedan, y vuelven inmediatamente y retoman su vida, porque cambió también la sociedad. Entonces nos falta responder a esta gran variedad sumado a lo que son todas las personas mayores y cómo está aumentando este gran
claro.
número.
Claro, porque también esas personas sufren los rigores de la vejez en la parte física, pero hay gente que no eran ciegos, no eran sordos y empiezan a enfrentarse a esos problemas.
O sea, aquí hay que tener claro de que necesitamos mucha empatía para analizar todo diseño de servicio desde estas distintas formas de vida a las cuales vamos a llegar sí o sí. Si eso es lo bonito de esto. Todo lo que yo pude hacer hoy por las personas, por el derecho de las personas de circular sin riesgo por la ciudad, lo estoy haciendo también a la larga por mí. Porque vamos a llegar a eso. Y hoy día tenemos a personas mayores que tienen miedo a salir a la vereda por caerse, por la cantidad de baldosas sueltas, porque nos faltan asientos para que descansen. Y estamos apostando, nuestro lema es camino a la autonomía. A que la persona tiene el derecho a ser autónomo, no andar con alguien que te cuide o que te lleve, sino que a poder circular solo con la mayor seguridad posible.
Estamos conversando con Pamela Pret, directora de la Corporación Ciudad Accesible, que es buscar que haya un diseño universal, que las personas que tengan situación de discapacidad, ya sea temporal o no, tengan la posibilidad de moverse en paz y con seguridad por la ciudad. Y la ciudad está concebida no solamente como las calles, porque todos dicen, bueno, las calles arreglamos los adoquines. No, los edificios públicos, los edificios privados, el metro, los estadios, todo, ¿no es cierto?
Todo, las plazas, los juegos infantiles, de hecho, que hoy día por ley tenemos muchas leyes, ¿eh? Hay un...
¿Y que se cumplen o no?
No, fiscalización falta mucho, y falta, más que fiscalización, falta todavía mucho conocimiento. Y eso un poco es nuestro foco, entregar el máximo de información posible. Como te comentaba, ayer lanzamos este nuevo libro que justamente va más allá de la norma, porque la norma siempre o la ley es el mínimo, el mínimo que se espera. Pero acá también hay muchas buenas prácticas. Y además es un libro que está enfocado no solo al profesional, al arquitecto, sino que a todas las personas, porque va tocando distintos temas de evacuación. ¿Cómo yo evacúo personas con discapacidad, por ejemplo, desde un edificio? Todos los temas que nos han ido llegando...
Claro, eso quién lo ha pensado, además. Yo nunca lo había pensado por lo
pronto. Que nos han ido llegando durante años, las consultas, etcétera, están resumidas en este libro. Pero como te decía, falta todavía también mucha información, que es lo que nosotros hacemos mayormente.
Ahora, esto es, por ejemplo, estaba pensando en los ciegos, que siempre están sujetos a la buena voluntad que generalmente existe de las personas que lo hacen cruzar la calle, que lo van guiando, que le dicen cuidado. ¿Eso es bienvenido o se requiere más que eso? Que no haya, que esa persona ciega no esté sujeta a las voluntades de las personas que están acompañándolo en la calle.
O sea, quizás la pregunta te la podría hacer yo a ti. ¿Te gustaría que cada metro de tu vida alguien tuviera que estar dándote alguna advertencia?
No.
O te pesque el brazo. Muchas veces nos han contado personas ciegas que dicen, estoy esperando un amigo en la esquina y llega una persona, me toma el brazo y me cruza la calle. Y yo nunca he querido cruzar la calle.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, ahora, si esa persona tuviera una vereda despejada, estuviera un semáforo con una señal audible, su problema está solucionado. Tú puedes entregar. O sea, aquí hay que entender de que el problema no está en la persona. El grado de discapacidad de la persona puede ser 0 o 100 en 2 cuadras, dependiendo cómo te responda la infraestructura o el servicio. Si llega la persona ciega y la persona que la tiene que atender se enreda y no sabe qué hacer, le pone una barrera inmediatamente. Si la persona ciega puede llegar con seguridad, la pueden atender, le pueden entregar información que él pueda comprender, ¿qué diferencia hay con nosotros o con cualquier otra persona? Ninguna. Pero esa diferencia la hace la infraestructura, el servicio, las comunicaciones.
Otro tema que me quedó dando vuelta es lo que mencionabas tú, las personas de mayor edad. Me ha tocado que algunos tienen problemas, escuchan mal de sordera. Claro, y la molestia que significa para la gente explicar. Así, y escucho y dice, pues este viejo no escucha nada. Es la, por ejemplo, un funcionario que está atendiéndolo. Claro, y eso se aprende, la atención a las personas, porque estamos sujetos a la paciencia y la buena voluntad de nuevo de esa persona que da el servicio de tener buena onda o mala onda con este señor o señora que escucha mal y que tiene a toda la fila del supermercado enervado porque se demora, ¿no?
Es que eso es empatía. Empatía tanto de la persona que va a atender como de las personas que están esperando. Como carecemos un poquitito de paciencia y de empatía, se producen esas situaciones.
Claro.
Pero no tenemos que olvidar que también nosotros podemos llegar a lo mismo. Y justamente las personas sordas tienen una... O sea, no solamente el que escucha un poco mal, sino que en general las personas sordas, o sea, viven en un mundo muy terrible por la barrera de la comunicación.
Sí.
Y hoy en día eso se ha tratado de derribar. Hoy día hay muchos mecanismos, o sea, todo lo que te entrega el teléfono o las posibilidades de comunicación para romper esas barreras. Pero eso significa conocimiento. De hecho, ayer también, dentro de los testimonios, habló Javier Mujica, que tienen Redapis, por ejemplo, que es toda una empresa que se dedica, ella es persona sorda,
¿ya?
Y a través de mecanismos tecnológicos ofrecen esta comunicación de personas sordas. O sea, puede llegar una persona a un banco y a través del computador se comunica con un intérprete de lengua de señas y se hace la información.
Ya, y eso es relativamente nuevo, ¿no?
Esas son cosas nuevas. O sea, lo que es tecnología o Lazarillo, que es otra aplicación para personas ciegas que te van indicando a través de audio del teléfono tu recorrido, ¿ya? Te van dando las calles, etcétera. Hay cosas notables.
Y que van a ir todas avanzando, ¿ah?
Y
perfeccionándose y haciéndose más masiva.
Exactamente. Entonces, hay muchos temas. En los temas periodísticos está todo lo que es el lenguaje fácil. Y está comprobado. Nos tocó verlo y conocer la experiencia en Austria, de toda una red periodística nacional de Austria que hicieron una especie de diario digital en fácil. Ya pensado para personas con discapacidades intelectuales o con dificultades de comprensión. Entonces hicieron un noticiero digital en lectura fácil, de fácil comprensión. Resultó que esto tuvo tanto éxito porque lo dirigieron hacia un segmento específico, pero a todos nos resulta más fácil leer una noticia escrita en fácil.
Sobre todo en un país donde el analfabetismo funcional es alto.
Exactamente. Entonces las personas mayores se volvieron locas con esto porque era mucho más fácil acceder a la información, no era tan complicado. Y resulta que fue un éxito.
Claro, yo me acuerdo haber hecho reportajes en la tele de empresas de retail, no las conocía, más chicas, que embaucaban a los señores de edad, tenían su target, entonces le explicaban por teléfono, usted va a recibir una plata, ok, venga a firmar, listo, y lo mareaba completo para sacarle sus lucas. Entonces, al final uno dice, claro, qué maldad, ¿no? Pero sí, a la vez, si lo piensas así, también la experiencia que tú mencionas de Austria es bien notable, ¿eh?
Sí,
yo no lo había escuchado.
El escribir en fácil es cosa de pensar cómo, qué te pasa a ti cuando te entregan un contrato.
De una ISAPRE.
Ah, exactamente. Es imposible. O sea, empiezas a tratar de leer y ya renuncias. Sí. ¿Qué pasaría si eso estuviera escrito en una letra más grande, resumido en simple? Sí,
que no exista la letra chica, en el fondo.
Que no exista la letra chica. Y eso le gusta tanto a una persona que pueda tener una discapacidad intelectual, le gusta tanto a una persona mayor y te va a gustar igual a ti.
Sí, totalmente.
Entonces, ese es el diseño universal. Que yo encuentre un diseño de un producto, de un servicio, de una herramienta, de un edificio del espacio público, pero que sea mejor para todas las personas, sin etiquetar.
Y la buena noticia es lo que mencionas tú, la tecnología va a permitir mejorar mucho más las ciudades y todo, ¿ah?
Todo.
Respecto del acceso a la información.
Exacto.
¿Qué acceso a la información? Al final es acceso también a calidad de vida.
Sí, y a poder vivir en igualdad de condiciones. Y esto tenemos que pensar que el derecho de las personas es general. ¿Sí? O sea, tenemos todos los mismos derechos de acceder a la información, a la educación, a poder circular, a poder ir a una plaza, a poder ir a un evento deportivo, como
subir el cerro,
hacer todo lo que quieras.
Claro.
Y ese derecho es para todos igual. Entonces es la infraestructura, son las comunicaciones las que tienen que adaptarse a esto. Y esas herramientas son 7 principios de diseño universal, súper sencillas.
Oye, este libro que lanzaron ustedes, ¿dónde se puede
este libro
conseguir?
Va a estar próximamente disponible en capítulos en la página web. Nosotros, todo nuestro material ha estado ya 23 años siempre disponible. La edición física
en la página de Ciudad
Accesible, www.ciudadaccesible.cl.
¿Y ahí tienen Instagram también?
Instagram también, @ Ciudad Accesible.
Ya.
Y todas las redes sociales.
Perfecto.
Y además está la edición física, que siempre nos piden mucho. Hicimos el esfuerzo esta vez, está a la venta en buscalibre.cl y esperamos poder entregar con esto realmente más herramientas para avanzar en este derecho fundamental de las personas de circular, comunicar, acceder a los mismos servicios y ciudades que todos.
Sí, por lo pronto me siento un poquito mal por las escaleras que hay acá. ¿Ah? Sí, no me dicen que no lo diga, pero hay que decirlo. Hay que, mea culpa lo primero, reconocer.
Sí, es un proceso, a veces va más lento, pero hay que tener esa meta.
Sí.
Hay que tenerla.
Oye, Pamela, un millón de gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ustedes por la invitación. Siempre entretenido conversar de estos temas.
Que estén muy bien, ¿ah? ¿Eh? Nosotros vamos a la música acá en Cuatro Cabezas.